La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden cumple un año en el poder con baja popularidad. Legisladores evalúan el primer año de la administración Biden. Ricos más ricos y pobres más pobres con el paso de la pandemia. Estados Unidos retira cargos contra profesor de MIT. La ONU pide proteger a candidatos en elecciones legislativas de Colombia. Canasta básica inaccesible para la mayoría de nicaragüenses. Portavoz en español del Departamento de Estado habla con La Voz de América sobre la política de Biden hacia América Latina. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción el colega John Burnett. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 20 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden cumple un año en el poder, enfrentando la frustración colectiva por la continuidad de la pandemia y su impacto en la economía estadounidense. Detalles de la información con nuestro colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
Hola, folks. Biden llega al primer año de su mandato con los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia. 40% en promedio según varias encuestas. Y gran parte del declive se debe, según los encuestadores, a la incertidumbre de los estadounidenses por el efecto de la pandemia en la economía, así como la tasa inflacionaria más alta en décadas, y la vida cotidiana afectada por el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus.
Still, for all this progress,
a pesar de todo el progreso, sé que hay mucha frustración y cansancio en este país. Y sabemos por qué. COVID-19 ahora nos ha estado desafiando de una manera que es el nuevo enemigo.
El mandatario también reconoció la frustración por el alza de los precios de los productos, pero al mismo tiempo se mostró optimista.
Hemos enfrentado algunos de los mayores desafíos que jamás hayamos enfrentado en este país en los últimos años. Desafíos para nuestra salud pública, desafíos para nuestra economía. Lo estamos superando.
No vemos un solo flanco positivo.
El Partido Republicano ha criticado y bloqueado en el Congreso varios de los proyectos prioritarios de Biden, a excepción de la única victoria legislativa del mandatario hasta ahora, que es un billonario presupuesto de infraestructura. Para el analista Jeffrey Engel, la polarización del país juega un papel fundamental en el actual nivel de desaprobación de la gestión de la Casa Blanca.
Históricamente, los números de las encuestas presidenciales han tendido a disminuir en los últimos ciclos. El país se está volviendo más partidista. El país se está volviendo más amargo. Simplemente es más difícil lograr que la gente del otro espectro político apruebe su presidencia sin importar quién sea.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Legisladores demócratas y republicanos evalúan el primer año de la administración Biden de manera tan opuesta como las divisiones partidistas en el Capitolio. Nos informa Jaime Moreno.
La radiografía del primer año de la administración Biden-Harris al frente de la Casa Blanca tiene triunfos inobjetables. Desde el punto de vista del legislador demócrata por Texas, Joaquín Castro, según le dijo a Carolina Valladares, dos de ellos son la vacunación masiva y la recuperación económica.
Por lo que tuvo mucho éxito en reducir la tasa de desempleo, llevándola al 3,9%, creando 6 millones de puestos de trabajo.
Sin embargo, para el Partido Republicano la lista de críticas es larga, según le dijo a La Voz de América el senador conservador Neil Dunne.
Hay muchos pasos en falso en este momento en los que estamos sufriendo con nuestra economía, que no está funcionando. Tuvimos una gran economía hace un año, era una economía fuerte, fantástica.
A pesar de sus diferencias, difícilmente ambos se explican cómo puntos cruciales de la agenda del presidente Joe Biden están frenados en el Senado, aún teniendo a la mayoría en ambas cámaras.
Pero sí muestra que aquí hay una advertencia. El 98% de las personas, los funcionarios electos dentro de un partido, podrían estar de acuerdo en algo. Pero cuando sus márgenes son tan mínimos, el 98% puede no ser suficiente.
El tema migratorio sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de la administración Biden.
Es algo terrible para nosotros estar incentivando a los cárteles de la droga en América Latina para tratar de extorsionar a esas personas por dinero y literalmente traficarlas a través de nuestra frontera.
En la necesidad de una reforma migratoria coinciden ambos legisladores, pero el partido del presidente sabe que se le desliza entre los dedos la oportunidad de cumplir la promesa de campaña del presidente Biden antes de las elecciones de mitad de término.
We obviously still have time. Until the end of 2022, Democrats will control the White House and the Senate and the House of Representatives. So we ought to take every opportunity that we can.
Ante crisis como la de Venezuela, parecen coincidir en el objetivo de ver salir a Nicolás Maduro del poder.
Hemos tenido problemas muy profundos con el historial de derechos humanos de Maduro y su administración.
Un infierno socialista.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Gracias, Jaime. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La inequidad económica quedó ampliamente evidenciada con la pandemia del coronavirus. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Las 10 personas más ricas del planeta han duplicado su ingreso con la pandemia, mientras el 99% de la población mundial ve caer sus ingresos, con lo que ha aumentado el hambre y las condiciones de vida se han deteriorado, según devela un reporte de Oxfam America.
160 millones de personas más han caído en la pobreza y han sido empujadas a la pobreza durante la pandemia, y solo está empeorando, a menos que podamos abordar esta explosión de desigualdad.
La presidenta de Oxfam America destaca que la situación tiene varias aristas.
La desigualdad mata y está contribuyendo a la muerte del 1% de la población cada segundo por cosas que son prevenibles, como el hambre, la salud y el acceso a las vacunas.
Según datos compilados por Our World in Data, a la fecha solo el 61% de la población mundial cuenta con al menos una dosis de la vacuna. Según la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la situación ha mejorado, pero continúa distante del panorama ideal.
2021 estuvo marcado por la recuperación económica mundial, aunque sigue siendo desigual y frágil. Esto fue posible gracias a un progreso significativo en las vacunas junto con políticas macroeconómicas de apoyo en varios países. Pero una recuperación global completa aún está muy lejos.
Y se ve aún más distante, destaca Oxfam, según la perspectiva de la que se le mire.
252 hombres tienen más riqueza y 1 millón de mujeres y niñas en África, América Latina y el Caribe han perdido colectivamente 800 mil millones de dólares en ingresos.
Un impuesto a los más ricos, medida que asegura puede ser adoptada internacionalmente, sería una solución con la que se podría obtener resultados satisfactorios para acortar la brecha y facilitar que el dinero en el bolsillo de pocos sea distribuido entre quienes no lo tienen y lo necesitan. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos retira cargos contra profesor de MIT. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos contra un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, acusado de ocultar sus vínculos con China cuando solicitó una subvención federal. Fiscales federales en la ciudad de Boston dieron a conocer en un expediente que había surgido nueva información sobre las supuestas omisiones del ingeniero mecánico y nanotecnólogo nacido en China, Gan Chen, que llevaron al retiro de los cargos de fraude electrónico que enfrentaba. El profesor había sido acusado de no revelar, entre otras cosas, que se desempeñó como experto en el exterior para el gobierno chino y que había formado parte del Consejo Asesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shenzhen cuando solicitó una subvención del Departamento de Energía de Estados Unidos. La fiscal federal Rachel Rawlings dijo en un comunicado que se determinó que ya no se podía llevar el caso a juicio y que retirar los cargos fue una decisión en el interés de la justicia. Robert Fisher, el abogado de Chen, dijo que su cliente reveló todo lo que se suponía que debía revelar y que nunca mintió al gobierno ni a nadie más. La facultad del MIT se había unido en torno al caso de Chen y la universidad pagó los honorarios legales del profesor. Chen fue acusado en enero de 2021 como parte de la iniciativa China, lanzada durante la administración del entonces presidente Donald Trump para contrarrestar el presunto espionaje económico chino y el robo de investigaciones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenemos más noticias en Buenas Noches América. La ONU pide proteger a candidatos en elecciones legislativas de Colombia. Leonardo Bonet amplía la información.
La Organización de las Naciones Unidas solicitó este jueves que se garantice la protección de los candidatos en las elecciones legislativas que Colombia celebrará en marzo, sobre todo en aquellas zonas más afectadas por pobreza y conflicto. Carlos Ruiz, enviado de la ONU para Colombia, dijo al Consejo de Seguridad de la organización que es vital que en ese país se activen las provisiones de seguridad incluidas en el acuerdo de paz que el gobierno firmó en 2016, con las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Según la agencia AP, Ruiz destacó que garantizar la seguridad de los candidatos indígenas, afrocolombianos y mujeres, víctimas de conflicto armado, es esencial. Estos son más de 400 candidatos que aspiran a las 16 curules por las circunscripciones transitorias especiales de paz, es decir, distritos creados para aumentar la representación política de regiones afectadas por la violencia. El acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos acabó con medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, varios grupos ilegales siguen usando la violencia para mantener control sobre rutas de narcotráfico. Estos grupos son principalmente Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional ELN. El Consejo de Seguridad revisa trimestralmente la situación del proceso de paz en la nación latinoamericana. Las elecciones de marzo servirán para escoger a representantes al Congreso. A finales de diciembre, el gobierno colombiano informó sobre sus estrategias para garantizar la seguridad de los más de 2.800 candidatos que se presentan en las elecciones. El embajador Jeffrey De Laurentiis, asesor de asuntos políticos especiales de la misión de Estados Unidos ante la ONU, recordó en la reunión que su país retiró recientemente a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. La medida fue considerada como un intento por renovar su compromiso con la implementación del acuerdo de paz. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Alrededor de $50 aumentó el costo de la canasta básica en Nicaragua durante el último año, según cifras oficiales. Donaldo Hernández nos informa.
La vacunación a domicilio contra el COVID-19 que se realiza en Nicaragua ha permitido aumentar el porcentaje de inmunización. Según el Ministerio de Salud, el 51% de la población ha recibido las dos dosis, mientras que el 80% ha recibido al menos una vacuna.
Nosotros andamos en la comunidad, acercamos los servicios de salud a la comunidad, andamos casa a casa, en cada vivienda, buscando cada familia, cada niño, cada joven, para completarle sus esquemas, y el que no está vacunado, nosotros le orientamos y le hablamos de la importancia de estar inmunizado.
Sin embargo, organizaciones médicas piden al gobierno que recomiende a la ciudadanía adoptar precauciones para protegerse de la enfermedad.
Vacunar es una de las medidas principales de control de esta enfermedad, pero también en los otros países se hace el distanciamiento físico obligatorio, el uso de la mascarilla obligatorio, el lavado de manos de agua y jabón.
El epidemiólogo Leonel Argüello, quien forma parte del independiente Comité Científico Multidisciplinario, denuncia además que Nicaragua aún no reconoce la existencia de la variante Omicron, como otros países de Centroamérica.
Lo más seguro es que la variante Omicron ya la tenemos en Nicaragua, y no porque venga de afuera, es que nosotros mismos la producimos. ¿Por qué razón? Porque hay un mayor contagio. Mira, hay un mayor contagio. O sea, ¿cómo te explicamos, por ejemplo, Costa Rica con 5.000 casos en un día, o más de 5.000 casos en un día en Nicaragua? No sabemos ni cuántos casos hay en un día.
No obstante, las cifras oficiales de las autoridades revelan que, con más de 17.000 casos, Nicaragua es el país centroamericano con menos contagios de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América.
En su primer año de mandato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene una política poco clara hacia Nicaragua. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió durante su primer año de mandato el decreto ejecutivo que caracteriza a Nicaragua como una amenaza a la seguridad de su nación, y de esta manera marcó el rumbo que seguiría su administración durante su primer año de gobierno respecto a Nicaragua. No obstante, el analista político y sociólogo Oscar René Vargas sostiene que estas políticas han sido poco claras debido a que no causan un impacto severo en el gobierno de Daniel Ortega, y Nicaragua no se encuentra dentro de las prioridades inmediatas del gobierno del presidente Biden, que enfrenta problemas internos en su país y conflictos internacionales de mayor relevancia para su gobierno.
Estos factores, tanto los internos como los externos, hacen que el tema de Nicaragua sea un tema totalmente en el lugar número 20 de sus intereses.
El gobierno de los Estados Unidos ha seguido aplicando sanciones contra la administración de Daniel Ortega, sus funcionarios y las instituciones del Estado, y el presidente Biden promulgó la ley Renacer, que recibió apoyo bipartidista en el Congreso y le permite ampliar las sanciones al gobierno nicaragüense. De hecho, durante su discurso de toma de posesión, el presidente Daniel Ortega envió un mensaje a su homólogo estadounidense, al que le pide parar las sanciones y el bloqueo contra países de izquierda.
Los que se dicen respetuosos de la ley tienen una oportunidad, el presidente Biden, en estos momentos, de hacer un giro histórico valiente, donde indemnice al pueblo nicaragüense.
La Casa Blanca tiene ahora una amplia gama de medidas posibles, desde nuevas sanciones financieras a funcionarios sandinistas hasta castigos comerciales que hundirían aún más la economía del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos informando en Buenas Noches América por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Si bien la política de la administración Biden ha tenido una retórica de menor confrontación hacia Venezuela, persiste la expectativa respecto al manejo de las sanciones. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Desde 2002, 2 años después de la llegada al poder del exmandatario venezolano Hugo Chávez, la armoniosa relación que históricamente mantuvieron Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una gran tensión, y la situación no ha sido distinta durante el primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El analista internacional Edmundo González afirma que las relaciones bilaterales se encuentran en sus niveles más bajos y advierte que, mientras tanto, el gobierno de Maduro estrecha sus relaciones con China y Rusia. A su juicio, a pesar de que existe una posición bipartidista respecto a la situación en Venezuela, hay un debate sobre cómo manejar la política en adelante.
Está centrado en si se mantendrán las sanciones como herramienta de política de presión a la dictadura venezolana o si se ensayarán otras estrategias menos confrontacionales que conduzcan a una salida pacífica, democrática y electoral.
Si bien para muchos ciudadanos la administración Biden no ha tenido a Venezuela en su agenda, para el activista de Derechos Humanos Juan Francisco García, su gestión ha sido más incisiva en la búsqueda de un acuerdo para estabilizar la situación en Venezuela.
Se necesita que la gestión de Biden tenga una visión más amplia de la grave situación del deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Realmente es poca la articulación que hay.
El gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero del 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y ha denunciado que las sanciones implementadas en los últimos años ha tenido un impacto negativo para los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la política del presidente Joe Biden hacia Latinoamérica en su primer año de gobierno en una región que muestra varios factores de preocupación. Para contextualizar el tema, nuestra colega Celia Mendoza entrevista a Emily Mendrala, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, empezando por el tema inmigratorio.
La política de los
Estados Unidos hacia la migración regional en el hemisférico centra en prioridad la migración que sea humana, ordenada y segura. Nosotros estamos trabajando con socios por toda la región para trabajar en crear más vías legales para los que se requieren moverse, por ejemplo, oportunidades de trabajo temporal.
Habla acerca de programas. ¿Cuáles son estos y estas alianzas que han hecho con los países en la región para lograr este avance en la política?
En el mes de octubre había un cumbre en Colombia que asistió el secretario de Estado, Blinken, y muchos otros actores en la región hablando de la migración regional, de qué se puede hacer países en la región para manejarlo, gestionarlo en una manera más ordenada, segura, humana. Todos los países en esta cumbre hablaron de los compromisos que se pueden hacer ellos mismos. Son diferentes por cada país porque los desafíos, las oportunidades, la situación, el contexto es diferente en cada país, pero lo importante es que trabajemos juntos en la región y reconociendo el contexto de cada uno para trabajar para una situación de migración mejor en la región que sea ordenada, humana y segura.
100,000 nicaragüenses salieron del país desde el 2018, muchos de ellos han llegado a Costa Rica, pero muchos también han llegado a los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva de los Estados Unidos para trabajar con gobiernos como estos?
Nos preocupa mucho lo que está pasando en Nicaragua. Preocupa mucho que muchos de los nicaragüenses se tienen que huir de su país. Reconocemos que Costa Rica, por ejemplo, ha sido muy generoso en dar un estatus y han recibido muchos nicaragüenses en Costa Rica. Nosotros, de nuestra parte, en los Estados Unidos, están apoyando a Costa Rica por medio de ACNUR y otras vías para dar más ayuda humanitaria a los nicaragüenses que están en país. Nosotros estamos trabajando con países en la región para gestionar la migración. Estamos trabajando con toda la región para buscar medidas para protección para los que se necesitan. Estamos trabajando con organizaciones internacionales para traer recursos que se requiere la región también para dar estabilización a las comunidades que están recibiendo refugiados para que las comunidades enteras pueden recibir la ayuda que se necesita.
Países como México son aliados estratégicos con los Estados Unidos. ¿Existe alguna relación en medio de estas políticas del hecho de que ahora México pedirá visa para los venezolanos? ¿Esto es algo que los Estados Unidos habría pedido para tratar de controlar el número de venezolanos que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos?
Trabajamos muy estrechamente con México en términos de migración. México, por ejemplo, está trabajando estrechamente con USAID en los Estados Unidos para lanzar programas en el norte de Centroamérica para el desarrollo de combatir las causas estructurales de la migración. Es importante que seguimos trabajando con México como socio, porque nosotros estamos vinculados por medio de una frontera, claramente. También nosotros compartimos valores y compartimos estos valores que se requiere que tratamos la migración de la región de manera ordenada, humana y segura.
Era Emily Mendrala, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, haciendo un balance de la política del presidente Biden hacia América Latina en su primer año de gobierno. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.